COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos de Ainhoa Martín. Hablamos un día más de la situación preocupante que está viviendo el sector turístico canario ante la cuarentena impuesta por Reino Unido para los británicos que lleguen de pasar sus vacaciones en España y la recomendación de no viajar a este país. Las patronales turísticas aseguran que las reservas ya han caído en torno al 20% para la temporada de verano y están expectantes con la disminución que se puede producir en las cifras para la temporada alta. Por su parte, las compañías aéreas también están preocupadas. Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, ha señalado que estos datos dependerán de cómo evolucione la restricción. Insiste en que es esencial presionar al gobierno británico, ya que el índice de contagios en el archipiélago es menor que en ese país.
Bueno, yo creo que va a depender un poco de cómo evolucione precisamente esta restricción, si la restricción se mantiene, si se quita. Yo creo que ahora mismo una de las cosas que habría que hacer es el conseguir que, al menos, ¿no?, para, por ejemplo, los territorios no insulares, como es Canarias o como es Baleares, que además tienen unos índices, ¿no?, de contagios mucho más bajos que en el Reino Unido, se mire por donde se mire, con criterios sanitarios no tiene sentido. Además, estamos hablando de archipiélagos, que no es tan fácil el desplazarse desde otros sitios del territorio nacional. Entonces, bueno, lo que ahora habría que intentar y se está intentando sería que, al menos, ¿no?, para los archipiélagos quitasen esas dos restricciones.
Gándara apuesta por establecer los test PCR para mitigar lo más posible la posibilidad de contagio y dar más seguridad a los viajeros que elijan España como destino. En Reino Unido, estas medidas no han sentado bien a la población. Ben Morris, empresario británico residente en Lanzarote desde hace 22 años, asegura que 151.000 personas en Reino Unido se han unido y han firmado un documento para solicitar que se excluya las islas de esta normativa expuesta el sábado. Espera que se revierta esta decisión, ya que asegura que deja muertos a los empresarios de las islas.
El turismo británico para nosotros es un turismo muy importante y sin ello nuestra facturación va a rebajar seguramente un 75%, un 80% de lo que hemos podido recuperar en estas últimas semanas, que es realmente un 35-40% de la facturación que estuvimos el año pasado, es decir, que nos van a dejar muertos.
Natalia es una joven canaria que trabaja en el Reino Unido. Con el coronavirus regresó a las islas, aunque continúa trabajando de forma telemática para una empresa inglesa. Teme que cuando regrese a la actividad de la forma habitual tenga que pedir días libres o le descuenten de su sueldo la cuarentena que el gobierno británico ha impuesto para las personas que llegan desde España.
Creo que a mí, por ejemplo, personalmente me afecta en el sentido de que, por ejemplo, mis jefes allí no contaban, y a mí y a todas las personas que vengan ahora mismo de vacaciones después de que abrieron la frontera, no contaban a lo mejor con tener que hacer esa cuarentena, y a la hora de volver al trabajo, si tú pides una semana de vacaciones o estás trabajando aquí una semana, luego cuando llegues ahí les tienes que decir, mira, perdone, pero también tengo que coger dos semanas más, y eso te lo van a quitar a ti o de vacaciones o de sueldo o de cualquier otra cosa, o sea, ya eso te afecta negativamente.
Y hablamos del coronavirus. Actualmente hay 168 casos activos en las islas. Para evitar el contagio en el transporte público ya se han establecido una serie de medidas como el uso obligatorio de mascarillas o la eliminación del pago en efectivo. Hoy se incorporaban a estas 10 cámaras termográficas fijas con las cuales se determinará la entrada de las principales estaciones de guaguas de global las personas que superen los 37,5 grados de forma que se puedan localizar y aislar a los posibles positivos. Miguel Ángel Pérez es consejero de Movilidad y Transporte del Cabildo de Gran Canaria.
Lo que nos permite es, evidentemente, actuar de manera anticipada y preventiva cuando se detecta un posible contagio en una estación de transporte público de Gran Canaria. Con este sistema lo que estamos intentando, evidentemente, es actuar, como les decía, de manera precoz, detectar posibles casos. Esto, en definitiva, lo que nos permite es detectar posibles brotes cuando llegan al transporte público, poder informar a los servicios sanitarios y, evidentemente, evitar que esa propagación se genere dentro de las infraestructuras de transporte público de Gran Canaria.
Y cambiamos de asunto. La Federación de AMPAs de Tenerife continúa solicitando a la Consejería de Educación que se cuente con las familias de los estudiantes y con los profesores para llevar a cabo un cambio de rumbo. Eusebio Dorta, presidente de la Federación, asegura que el protocolo elaborado hasta ahora no incluye las condiciones adecuadas para que en septiembre se produzca la incorporación con total seguridad de los menores de los centros. Pide que se continúe trabajando en agosto para definir todos los escenarios.
Que haya un cambio de rumbo, que se cuente con la familia, que se cuente con el profesorado y que salga de ahí un protocolo que sea realista y que sea aplicable. Nosotros entendemos que este protocolo ha sido de unas líneas generales. No sabemos ni siquiera si puede ser fruto de un presupuesto limitado entendemos que no existe, digamos, las condiciones adecuadas para la incorporación con la total seguridad de nuestros hijos e hijas en los centros.
La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, ha admitido que el protocolo que se ha preparado para la vuelta a las clases ha llegado tarde, pues Canarias es la séptima comunidad autónoma que presentó este protocolo. No obstante, aclaró que en ninguna otra región hubo cambio de consejera.
Mire, ayer decían que hemos llegado tarde con el protocolo. Le quiero decir que somos la séptima comunidad de las 17 que presentó este protocolo necesario para iniciar el curso. Tan mal no vamos. Es verdad que la comunidad educativa no tiene culpa, pero en ninguna otra comunidad hubo un cambio de consejera, ni siquiera eso. Pues contemplando todo, a mí no me parece mal el tiempo que hemos tardado en elaborar, como digo, ese protocolo. Quería dejarlo claro porque siempre parece que estamos a la cola de todo y no es verdad.
En Sanidad, el consejero del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha señalado en el Parlamento Autonómico que durante el estado de alarma, el Servicio Canario de Salud contrató a más de 2.700 personas para garantizar la atención sanitaria y unas mejores condiciones laborales, lo que ha supuesto un esfuerzo público sin precedentes. Nos lo cuenta Raquel Rodríguez.
Blas Trujillo ha informado de las acciones previstas para la prevención y vigilancia epidemiológica del coronavirus en Canarias tras el inicio de la nueva normalidad, los objetivos y líneas de trabajo de la consejería para los próximos meses, así como sobre las medidas para la reactivación del sistema sanitario canario. Incidió en que la sanidad pública canaria está preparada para hacer frente a los rebrotes o a una segunda ola del coronavirus, si bien expuso que actualmente se están afianzando los protocolos de detección del virus, pudiendo detectar unos 200 casos sospechosos diarios.
Y hablamos de desempleo, el secretario de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García, ha considerado que la tasa de paro en el archipiélago está más cerca al 40% que al 21,55% que refleja la encuesta de población activa del segundo trimestre. García suma las cifras de la EPA, las personas que actualmente se encuentran en un ERTE. Dunia Rodríguez, directora del Servicio Canario de Empleo, criticaba estas afirmaciones, ya que considera que las personas que se encuentran en un expediente de regulación temporal de empleo no son demandantes.
Sin la medida de protección jurídica de los ERTE, los datos hubiesen sido mucho peores, pero ahora mismo no es correcto sumarlos porque las personas que están en ERTE son personas que están dadas de alta en la Seguridad Social, por tanto no están en búsqueda de empleo. Y lo que está dirimiendo o lo que se establece en esa encuesta es si la persona está buscando empleo, ¿no? Hombre, ¿cuál sería el escenario más idóneo? El escenario más idóneo sería que todas estas personas que están en ERTE se pudieran reincorporar a su puesto de trabajo.
Contarles también que los ayuntamientos confían en llegar a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para tirar de sus ahorros ante la caída de ingresos. La presidenta de la Federación Canaria de Municipios, Mari Brito, espera conocer al detalle los cambios introducidos por el gobierno, pero cree que van por el buen camino porque la primera propuesta era mejorable.
No conocemos toda la información y cuando se habla por parte de la ministra de cambios menores, a ver, nosotros hemos entendido que la propuesta que el ministerio, el primer borrador que se había trasladado a la FEN y al que tuvimos acceso, entendíamos que era mejorable y puede que lo que la ministra en el contexto del acuerdo puedan ser cambios menores, puede que para nosotros sea un gran avance.
Y la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria sigue sufriendo la falta de disponibilidad de citas en la Seguridad Social. Colas y quejas se suceden prácticamente todos los días, ya que la administración saca un determinado número de citas cada dos días y cuando se agotan no sacan más hasta el tercer día. De forma que hay personas que no consiguen tramitar una baja, un permiso de maternidad, la jubilación o el ingreso mínimo vital y se agolpan a las puertas del edificio. Gustavo Martín, secretario general de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT en Gran Canaria, insisten que es un problema encadenado desde la crisis de 2008 y que podría solventarse con un proyecto de agencia única o reponiendo efectivos.
La no reposición de efectivo, esto sucede en la crisis del 2008, no se reponen los efectivos y bueno, esa puede ser una parte de la solución. Luego también que planteamos un proyecto que viene desde hace 20 años y no se lleva a cabo, que es la Agencia Única de la Seguridad Social, que sería la reunificación de las entidades, como son el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería, el Instituto Social de la Marina. La reintegración de estos organismos en una agencia única que pueda unificar los recursos de personal. Por otra parte, también la administración electrónica, pero todavía no es un instrumento que está llegando a todos los ciudadanos.
Ahora continúa aquí toda la información deportiva en los micrófonos de COPE. Que tengan muy buena tarde.